Gabriel Curici, que está con nosotros.
Buenas tardes.
Hoy vino con un buzo rojo, hay que decirlo, y una camisa azul, oscura, pero azul al fin.
Que no es la de Paraguay.
Que no es la de Paraguay. Gabriel Curici, que la semana pasada, a propósito de la suspensión de Paraguay en el Mercosur, planteó la idea de hablar de la Triple Alianza, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, ya que, sobre todo desde filas blancas, se había hablado de que a Paraguay le habían hecho lo mismo que en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y nos quedamos en la orilla, ¿no? No habíamos llegado a la tierra todavía de esta guerra.
Sí, lo que habíamos visto, en realidad, era la guerra de la Triple Alianza en sus antecedentes inmediatos, que empezaron en Uruguay, ¿no? Ese es un tema también interesante, y lo que ya habíamos marcado, es decir, comparar la guerra de la Triple Alianza con el drama que significó, con la destrucción y los conflictos violentos, y yo uso la palabra drama no con amarillismo y búsqueda de impacto sonoro y auditivo, sino porque, bueno, murieron varios centenares de miles de personas, hubo conflictos, insisto, gravísimos, como el caso de Paysandú, del que ya hablamos. O sea que en ese sentido la comparación solo puede quedar en un terreno, si se quiere, mirada del mapa, y decir, bueno, si el mapa fuera como esos juegos de estrategia, el War, ¿no? Es decir, bueno, de qué lado están cada uno, cómo están alineados, y en la Triple Alianza Paraguay quedó solo, y ahora en esto del Mercosur también. Ahora, pero el Mercosur no invadió a Paraguay, no derrocó un gobierno, no derrocó un gobierno uruguayo, es decir, empieza a haber todo otro montón de componentes de la Triple Alianza que no aparecen en este caso, que hacen a la analogía históricamente irrelevante, y creo que es interesante pensarlo al revés, ¿no? Es decir, el otro día habíamos charlado sobre qué cosas podíamos decir que se repiten, porque tenemos la tendencia, y es atractivo hasta para encontrarnos con nuestros antepasados y con las posibles líneas históricas que van corriendo junto con nosotros, decir, bueno, en la historia las cosas se repiten, ¿no? Todo es cíclico, todo vuelve a pasar, o todo es como siempre, esas miradas ya casi conservadoras, ¿no? Que siempre todo es lo mismo, y vos proponías el juego de ver, bueno, dónde estaban ubicados los partidos políticos de aquella época del Uruguay y los de hoy. Entonces, bueno, los blancos defendiendo a Paraguay en aquella época, es cierto, y en esta también.
La calle viajando, ¿no?, a Paraguay.
Bueno, y, ¿no?, y ese vínculo fuerte, creo que...
Herrera yendo a la guerra del Chaco.
Y la abuela de la calle, y también hay un parentesco familiar de Abreu con el Paraguay, hay un vínculo fuerte por eso. Pero por otro lado, ¿quiénes serían los colorados de aquella época hoy? Es muy complicado. Pero ahí ya, claro, podría ser el Frente Amplio, pero tendría que ser que el Frente Amplio hubiera derrocado un gobierno blanco apoyado por Argentina y Brasil para sacar a Paraguay. Entonces ahí la comparación se nos va.
Va perdiendo fuerza.
Sí, y yo había
o
pensado...
O sentido, mejor dicho.
Sí, se te desdibuja, pero porque además no hay un drama, que por esto yo me siento un poco reiterativo, pero me parece importante. Sacando el tema del debate político, donde cada actor político tiene, por supuesto, que todo el derecho del mundo a opinar y decir, sí, esto me hace acordar a la Triple Alianza, y también están haciendo su juego político al decirlo. Yo creo que cuando queremos darle cabal sentido histórico, las personas de sentimiento blanco, más allá de su ideología, porque hay muchas ideologías dentro del Partido Blanco, no pueden tapar, no es que sea adrede, ¿no?, pero no pueden omitir el drama que significó para el Partido Blanco lo que pasó en la previa, en la Triple Alianza, que derrocaron al gobierno de Atanasio Aguirre finalmente, que mataron a Leandro Gómez entre el ejército brasileño, más una parte de los unitarios argentinos y Venancio Flores, ¿no? Es decir, todo eso que pasó, si yo lo dejo así nomás como que es lo mismo, creo que pierde densidad histórica el componente sentimental de ser blanco para los blancos, ¿no? Pero hoy quería proponer, para no reiterar estos conceptos, una especie de juego, a ver si hubiera sido parecido a la Triple Alianza, cómo debía haber sido la cosa, ¿no? Entonces, yo había pensado esto, y obviamente que es una casi que historia ficción, ¿no? Pero el caso de la guerra de la Triple Alianza fue así, muy sintéticamente. Brasil presionaba muchísimo a Uruguay, ¿no? Uruguay estaba en una condición, los historiadores le han llamado la neocisplatina, después de la guerra de la guerra grande, de los tratados de 1851, Uruguay estaba muy sometido a Brasil económicamente, financieramente, pero también militarmente y territorialmente, ¿no? Que el gobierno de Berro había sido el primero en tratar de escapar un poco a esa presión del imperio, que era un imperio con monarca y esclavista, el Brasil, escapar a esa presión, pero esa presión imperial contaba con un aliado inesperado, que fue el unitarismo argentino, que por otros motivos que no vienen a cuenta ahora, llegó al poder en la década de 1860 en Argentina, derrotando a las provincias del interior argentino, ¿no? Y lo que hace el unitarismo argentino, que es un tema también interesante de usar, es cerrarle la llave de acceso a los ríos al Paraguay, controlando Martín García, mientras que Brasil presiona al Uruguay de Berro para ser, digamos, los que controlan la región. Luego de que Brasil ataca al Uruguay de Berro con el apoyo de Venancio Flores y también de Mitre, Paraguay protesta porque se ve venir que lo van a atacar a Paraguay. Y Solano López, que era el presidente de Paraguay, intenta atacar a Brasil en el Mato Grosso, después de lo de Paysandú. O sea, la guerra empezó antes.
Una jugada,
¿no?,
anticipada del gobierno paraguayo.
Exactamente. Y pide permiso a Mitre para cruzar por Corrientes. Mitre no se lo da, es el presidente de la Argentina, y por tanto cruza por Corrientes con el apoyo de la gran mayoría de la población de Corrientes, que están con Paraguay. ¿Ah? Mitre dice que eso es un acto de guerra, entonces el primero de mayo de 1865... el gobierno de Mitre, el gobierno de Flores, que ya derrocó a Atanasio Aguirre, más el emperador de Brasil, le declaran la guerra a Paraguay, ¿tá?, diciendo que juntos, bueno, después se publican los tratados secretos, van a llegar hasta Asunción hasta que no quede ninguna secuela del régimen paraguayo, que, bueno, hay calificativos horribles de aquella época, ¿no? Oprobio de los pueblos, tirano de los indios, como también hay una cuestión de desprecio por el carácter mestizo del Paraguay y su cultura, ¿no? Algo totalmente desmedido, que pensaban que iba a lograrse en menos de 5 meses. Prevían una campaña muy rápida contra el Paraguay. La campaña se volvió muy dificultosa porque Paraguay estaba en vías de desarrollo, y esta vez no uso la expresión como se usa a veces para los países que nunca se pueden desarrollar. Paraguay tenía indicadores económicos, sociales, ¿por qué no políticos también?, de avance en el Cono Sur, superiores a los de Uruguay, Argentina y de Brasil. Por eso puede resistir tanto. Era el primer país que había tenido telégrafo, ferrocarril. En 1850, nosotros siempre trabajamos la modernización del Uruguay, en 1870, hay algunos adelantos en la década del 60, pero no en el 50. 35.000 alumnos concurriendo a las escuelas públicas de forma gratuita, alfabetizándose, técnicos paraguayos estudiando en el extranjero, pero estudiando ingeniería, tratando de hornos de fundición tenía Paraguay. Todo eso que lo tenía también le permitió resistir, y tenía una composición demográfica importante que le hizo ser una potencia que, bueno, le costó 5 años a Argentina y a Brasil derrotarlo y aplastarlo. Paraguay tiene una sangría, ya lo hablamos el otro día, demográfica muy grave después de la guerra, ¿no? Quedan solo 250.000 personas viviendo su territorio, y un legado histórico terrible. O sea, porque el Paraguay que hoy vemos en el Mercosur, que tiene muy poca relevancia comercial, productiva, demográfica, tiene casi la misma población que Uruguay, es heredero de larga duración de esa guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bueno, si yo vengo para el siglo XXI, digo, ¿cómo hubiera sido algo parecido? Y bueno, estamos jugando con la historia, ¿no? Pero yo me imagino que en realidad lo que hubiera pasado es, cuando se dio el conflicto entre Uruguay y Argentina por los puentes, de pronto, porque también hay que agregar un factor, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez le pidió esa ayuda, llamémosle simbólica, el gesto a Estados Unidos le ha dicho, no, acá los que cumplen un rol importante son Argentina y Brasil en la región, que fue lo que hizo Inglaterra. Inglaterra le dio carta libre. Inglaterra no interviene en la guerra de la Triple Alianza, pero le da carta libre, sobre todo al embajador británico en Río, que era digamos la sede de operaciones de Inglaterra en el Cono Sur en el siglo XIX, era Río de Janeiro, no era Buenos Aires, ¿no? Y le dice, bueno, mire, Vázquez, no, Estados Unidos no es amigo de Uruguay. Y desde Argentina se gesta, vaya a saber con quiénes, no quiero poner partido, ¿no?, una movida para derrocar al gobierno de Vázquez, que se frena con Argentina, y los brasileños un poco ayudan a que se caiga ese gobierno. Entonces Paraguay allí protesta, dice que el Mercosur no funciona, ¿no? Entonces sacan a Vázquez, digo, hago esa broma con la ficción de Vázquez, sí. Sacan a Vázquez y un nuevo gobierno junto con Brasil y Argentina decretan que Paraguay queda fuera del Mercosur. Y después se genera una guerra. Ahí sí, eso hubiera sido algo más para hacerlo análogo históricamente.
Pero en esencia, Uruguay sigue lo que los lineamientos de Brasil. En aquel momento y en este.
Pará, y ahora voy a... Sí, pero es diferente
por
el momento.
Por más que ahora, yo creo que había un interés también por parte del gobierno, capaz que no de las formas, de que Venezuela ingresara al Mercosur, ¿no?
Ah, bueno, ahí tenemos un elemento bien distinto, bien distinto. Ojo, quiero terminar una cosita con la analogía previa.
Pero creo que existiera el interés de Venancio Flores de atacar al Paraguay.
Bueno, cuando firma los tratados está clarísimo. Y es más, hay un libro, porque estamos charlando mucho y rápido, yo recomiendo dos libros fuertemente. Uno es el de Mario Dota, que se llama, voy a leer el título.
Dale nomás.
Es largo, Oligarquías Militares y Masones, La Guerra contra el Paraguay y la Consolidación de las Asimetrías Regionales. Es un libro muy interesante, trae los intereses de todos. Y está claro ya, cuando se cite a Montevideo, que viene, conversada... sin que esté firmada la triple alianza que se va a decretar después el 1 de mayo. No es que Flores no supiera que iba a ir al Paraguay, no, está en los documentos, prueban eso y el permiso inglés para hacerlo, ¿tá? Pero yo quería señalar otra cuestión que me parece interesante y sí, siempre miro el reloj y me hace hablar muy rápido porque tengo miedo que no entre todo. Aparte de todo el drama que fue y esto aporto mi opinión, que a algunos les interesará, a otros, de la vergüenza histórica de la guerra del Paraguay y de una cuestión que yo creo que hay que tener siempre un respeto por la cultura del pueblo paraguayo, de lo que se les hizo, porque se arruinó un proyecto distinto. Yo ya lo dije el otro día, Paraguay tenía todo ese proceso de desarrollo sin tener endeudamiento con Inglaterra. Por eso también a Inglaterra le parecía como un caso muy raro, que bueno, si lo invadían, no había intereses británicos afectados en Paraguay. El 90% de la tierra era pública en Paraguay, ¿no? Porque Paraguay tiene toda otra historia de larga duración vinculada con las misiones, con el Tupambaé y el Abambaé, la tierra
el
comunal.
Corrientes lo defiende, ¿no?
Es más, hay una guerra civil en Argentina contra Mitre, en medio de la guerra de Paraguay, porque las provincias, y matan a Urquiza, los viejos federales, porque lo consideran un traidor que no apoya a los paraguayos contra Buenos Aires, ¿no? Felipe Varela es de los más recordados caudillos, que dice, nosotros no peleamos contra los paraguayos, peleamos contra Buenos Aires, contra el imperio esclavista, paraguayos son nuestros hermanos. Bueno, pero además de esto que me parece importante de recalcar y recordar, la guerra del Paraguay remata un proceso del que sí hoy tenemos consecuencias, ¿no? Que es el de las asimetrías regionales. La construcción de los estados en América Latina, de los estados independientes, fue un proceso lento. No se crea de un día para el otro un estado después de una revolución, de haber sido colonias. A todos los estados les cuesta hoy, a los estados de África, ser estados modernos, porque bueno, hay un proceso de maduración, de lucha, de consolidación, de hegemonía, ¿tá? Bueno, en América Latina eso pasa en el siglo XIX. La ruptura del orden colonial lleva mucho tiempo de permitir la formación de estados modernos, eficaces, con, digamos, las instituciones actualizadas. ¿Qué consolida la guerra del Paraguay? Consolida la ruptura de la vieja Unión Americana que venía de la época colonial. Es decir, Paraguay, más allá de que se había declarado independiente en la década del 50, de 1850, Paraguay había mantenido una autonomía muy fuerte, pero se consideraba parte de la región. Ah, el Estado Oriental era un Estado muy débil, todavía sometido a esta presión de Brasil y demás. La guerra lo que termina es destrozando el único proyecto alternativo distinto que significaba Paraguay y consolidando la hegemonía porteña y la hegemonía de Río de Janeiro, porque Uruguay va a quedar muy mediatizado frente a Brasil y ahí se consolidan las asimetrías regionales que hoy sufrimos en el mundo, pero se consolidan ahí. Paraguay no era débil ante Argentina y Brasil antes de la guerra del Paraguay.
Ah, era un pesado.
¿No? Por lo menos estaba a la par. Si no, nos explica que se hubiera dado esta guerra. En cambio, hoy en día Paraguay no está a la par. Pero quiero agregar una cosa que también es importante. Estas asimetrías se enmarcan en un proceso de modernización, no solo estatal, sino también económica, que dio paso a la inserción de las economías primarias portadoras de América Latina en el mercado moderno de la primer globalización, como llaman los historiadores económicos. ¿Tá? Ahora, cuando vos decís, porque seguimos sometidos a Brasil, es distinto, y acá voy a traer a Metol Ferré para recordar y poder cerrar la idea, es distinto el proceso que se está viviendo hoy de integración. O sea, Metol Ferré en su última obra, se editó un libro más que conversamos el año pasado, pero la última obra como de construcción geopolítica se llama Los Estados Continentales y América Latina. Metol Ferré plantea una cosa que, yo digo, para mirar más allá de lo puntual, del detalle político, que yo no digo que no sea relevante, pero a veces tenemos que tratar de mirar para dónde va la historia. Él dice, bueno, muchos pronosticaron el fin del Estado-Nación y está claro, eso lo dice Metol, ¿no?, que los Estados Nacionales siguen reviviendo, solo que van construyendo la lógica de estados continentales. ¿Cuáles son los estados que pueden hacer frente a la globalización, ser parte de la dinámica económica y demás? Bueno, los Estados Unidos, la China continental, la India. Bueno, y en América Latina me tolve el Mercosur. Pero el Mercosur tiene una herencia complicada de la hegemonía brasileña porteña. Por tanto, y me tolve plantea una cosa mucho antes de que pasara esto, que era muy importante el eje Caracas-Buenos Aires para limitar el poder de Río, hoy diríamos de Brasilia, de Itamaraty. O sea, el ingreso de Venezuela al Mercosur, más allá de Chávez, de el golpe o no contra Lugo, el ingreso de Venezuela al Mercosur no se enmarca dentro de la balcanización y la destrucción de, digamos, del poder de los débiles dentro del Mercosur. No se puede analizar geopolíticamente por ahí ese ingreso. Quiero sacar lo ideológico de lado. Si yo lo miro en perspectiva histórica, este ingreso tiene más que ver con, y esto es un, obvio que una valoración, con una omisión de Paraguay en su rol geopolítico, creo que, porque tampoco Paraguay tuvo una fuerte presencia cuando Uruguay le pasó lo de los puentes. ¿Se entiende lo que ves? Entonces Paraguay está creo que muy aislado, muy débil, y hubo un golpe de timón, pero que va en otra dirección, que no es la dirección que le dio a la historia la guerra de la Triple Alianza.